Ahora entonces abrimos, Ana, el de comentarios y preguntas desde el público.
Aquí me voy a tener que dar vuelta. ¿Quiénes quieren comentar o hacer algún tipo de pregunta, especialmente a los panelistas?
Hola,
sí.
Es con respecto a algunas estadísticas que mostraban acerca de Costa Rica, indicadores de productividad, no sabría cómo llamarle, lista de espera. ¿Qué tan bien, mal están estos indicadores con respecto a otros países latinoamericanos? O sea, ese 2.500 de lista de espera, ¿qué significa en promedio? ¿Se espera esos días, cantidad de personas que están a la cola? Me interesaba en particular porque si bien el sistema costarricense es sumamente mencionado en la literatura como un gran avance en cobertura, en sus mecanismos de solidaridad, etcétera, es un tema relevante a la hora de enrolar a los de más altos ingresos.
Puse precisamente eso de lista de espera para que alguien brincara y dijera, suena bonita la presentación, pero debe haber algunas fallas en el sistema, ¿verdad? Vamos a ver, hay dos elementos de la reforma que se dio en los últimos, cuando pasan todos los servicios a la caja del Seguro Social. Antes, algunos servicios lo daba el Ministerio de Salud, que todavía hay que terminar de acometer. Uno de ellos es que todavía se está un 15% más bajo, o sea, requiere un 15% más de unidades o equipos básicos de atención de la salud en el primer nivel para hacer que cada uno de esos equipos pueda atender a una población no mayor de 4.000 personas. Esos equipos constan de médico, enfermera, un técnico en farmacia, un técnico en redes que lleva los expedientes, y un técnico de atención primaria que toca puerta por puerta a las casas, lleva una ficha familiar, no solo con las condiciones de la edificación, si hay basura a la par, sino que les toma la presión a las personas, ve si hay alguna mujer que está esperando un bebé, detecta si hay alguien que tiene presión alta, si puede tener diabetes, lo remite entonces al médico. Falta un 15% más de esas unidades para hacer que en ningún lugar haya un equipo que atienda 6, 7, 8 o 9 mil personas, porque entonces se estaría teniendo un primer nivel de atención de la salud, no con calidad, sino con cobertura relativa, pero con calidad débil. Entonces, esa es una primera tarea para eliminar lo que llamamos las colas, que son gente que en la madrugada se fila, precisamente porque sabe que es difícil obtener un puesto y que le toma varios días, pues, porque ese mismo equipo es el que chequea regularmente según un protocolo la gente que tiene diabetes o tiene presión alta o otras cosas. La segunda elemento en que debió haberse terminado la reforma es que hay también un déficit de alrededor de 15 a 20% de especialistas, de ahí que desde hace 2 años y medio multiplicamos 2.5 veces el número de estudiantes de posgrado, digámoslo así, son médicos generales que están haciendo su residencia para sacar alguna de las 48 especialidades médicas o las 52 que incluirían las no médicas como odontología y microbiología y otras. Eso es más algún equipo estratégicamente ubicado y los técnicos que apoyan a esos especialistas, los que mantienen las listas de espera. En el momento en que logremos solventar ambos, habría una reducción sustancial y una cobertura con calidad que en este momento no la hay, y en este momento la gente se queja porque hay una capacidad instalada, digamos un 15% menor en el primer nivel de atención, y una capacidad de atención de especialistas entre un 15 y un 20% menor de la que se necesita. Lo primero, creemos que en unos 18 meses lo tenemos resuelto. Lo segundo, porque toma muchos años formar un neurocirujano, por ejemplo, tomará los próximos 5 años para poder tener estabilizado eso. Logrado eso y otras cosas, si mejoramos realmente la gestión, el sistema va a estar muchísimo mejor. Eso no sé si le contesta o no su pregunta, pero por lo menos muestra algunas de las fallas estructurales aún pendientes por resolver.
Gracias, doctor Doria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? No sé si... Tímidos. Un café. No sé si hubiera algún comentario de los panelistas propiamente tal. Y con eso podríamos cerrar. Ah, aquí hay Ana, pero doctor Vergara.
No, quisiera preguntarle al profesor Abramson.
Necesita hablar en micro.
Ven acá.
Sí, allá.
Aquí.
Es que estamos grabando todo. Luego se podrá ver todo el seminario por internet. Entonces, por eso les pedimos.
Quisiera preguntarle al profesor Abramson si existe alguna relación o alguna correlación que él haya podido explorar entre los niveles de gasto de los países, la proporción de gasto público y los resultados sanitarios.
That's a $10 million question. Now, as I very briefly mentioned, it is complicated because there's no direct relationship between investment in healthcare and the health of the populations. So the health of populations is a very complex matter, and some observers would go to the extreme and say it's much more important to live a healthy life than to have a good healthcare system. Mm-hmm. If you want to live long and have a good life, so stop smoking and begin exercising and don't eat all the fat food. And, so it is complicated. I will say, though, that if you have a public universal healthcare system within a well-developed welfare state system, you seem to be able to get a fairly healthy population with rather moderate healthcare costs. I think that's the closest I can come to the million-dollar question. Thank you very much.
Thank you. Ana, ¿tú ibas a decir algo?
Me parecieron muy bien logrados los puntos que señalaste de cuáles son los desafíos que no son solo vigentes para Chile, sino prácticamente para todos y cada uno de los países. Y justamente esa unidad de prestación en el caso del hospital es una unidad de prestación eminentemente, porque lo preventivo opera en otros lugares de la red. Efectivamente es una entidad a la que hay que prestarle más atención, y eso implica, y no es casual que se haya rezagado esa reforma, es parte de la complejidad política, porque requiere crear una suerte de nueva gobernanza. En Chile se trató hace muchos años de modificar la manera de entrada y de permanencia en el sistema de los funcionarios, y aquello evidentemente tenía implicaciones también para la gestión hospitalaria, pero se ha dificultado por la, válgase la redundancia, por la dificultad de lograr acuerdos políticos que le den sostenibilidad y que no conviertan este, por ejemplo, o sea, no estoy refiriéndome con esto a la experiencia chilena costarricense, pero digamos, incluso instrumentos que pueden llegar a ser fuertes e interesantes como los compromisos de gestión pueden convertirse en papel mojado en determinadas condiciones de gobernanza, o pueden, no bien manejados, este, estar tan llenos de tantos indicadores que al final los funcionarios ni saben, o sea, cómo este, lidiar con ellos. Entonces estamos logrando justamente lo contrario, y esa enorme cantidad de indicadores metidos en compromiso lo que refleja es que cada cual quiere salir en la foto y que hay una mala interpretación de cómo se sale en la foto, porque seguro la foto sería mejor, al menos muchas veces con menos personas en la foto, pero con mejores resultados. Sí.
Gracias. ¿Algún otro comentario?
Two very quick comments. One, the question of quality within healthcare system. The Scandinavians discussed this briefly over the earlier coffee break, and I think one very important thing to communicate from Europe is that the only reason we've been able to get a strong support from practically all people for the public system is that it caters to everyone. The quality is so high that the middle classes are willing to use the system. And that is the way I think we have until now pretty much avoided a dual system. So we only have one system, and everybody uses the same system, everybody supports the system, it has a high quality, a relatively high quality. And we also see that to the extent that the quality deteriorates, or the queues are getting too long, the waiting lists are getting too long, the private alternatives spring up, and the private health care insurance spring up, and the middle classes try to exit, or starts exiting, and support drops. So I think that is a very important thing to communicate. The other thing with respect to how to keep costs down, I think the Scandinavian experience is strongly related to the fact that there's only one entrance into healthcare, and that is through the general practitioner, the family doctor. You cannot go directly to the hospital. You cannot go directly to the specialist. You don't have that right. You have only the right to be referred to the secondary and tertiary system through the primary system. So the primary system have been the gatekeepers of, well, I don't want to be cited for this, but I will be, for keep people away from overflowing the most expensive part of the system, because as everyone knows, it's the tertiary system that is the expensive part, and the primary part is the cheapest part. And so that is another European experience that I think is part of the explanation why we've been able to do so relatively well. Thank you very much.
Ana?
Well, lo que nos dice Peter ahora me recuerda algo de la experiencia chilena en términos de que en un sistema dual como el chileno, al haberse introducido mejoras en la prestación de FONASA, se logró un efecto de demostración, se logró atraer gente hacia FONASA, no solo como el reaseguro de los ya seriamente enfermos o de los viejos, cuestión que tiene otra connotación, más bien de subsidios cruzados entre un sistema dual, sino que también conforme mejoró el sistema, también se atrajo a otros grupos de edad que vieron una mejor posibilidad de aseguramiento público.
Tomás. Bueno, yo creo que de esta manera entonces podemos cerrar este panel, agradecerle a todos por su participación e invitarlos a un café, entiendo, en el
este hall. Régimen taylorista de fábrica, así como los tiempos modernos de Chaplin, entonces 15 minutos, tomarnos un cafecito y volver. Gracias.